Muy buenos días. Quiero partir saludando a estimado amigo, presidente José Pepe Mujica, al director regional de UNICEF, Bernd Hassen, al director de UNICEF acá en Uruguay también, a todos los embajadores, autoridades presentes, directivos de UNICEF Uruguay, amigas y amigos. Primero que nada, estimado presidente, agradecer sus cariñosas palabras de bienvenida, decirle que es siempre para mí una tremenda alegría estar aquí en Uruguay, país con el cual tenemos tanto cariño, pueblo con el cual y gobierno con el cual tenemos tanto cariño, y desearles enormes éxitos en todas las tareas que tiene por delante. Quiero también agradecer muy sinceramente la invitación que me ha hecho UNICEF Uruguay para venir a Montevideo a exponer sobre políticas de infancia y protección social que hemos impulsado en mi país. Y la verdad que lo hago muy gustosamente, convencida de que es muy importante que Uruguay y Chile podamos intercambiar experiencias y colaborar más estrechamente en este ámbito, que como aquí se ha sido señalado, es tan central en la perspectiva de avanzar hacia el desarrollo y mejorar la vida de todos nuestros conciudadanos. Conozco bien la valiosa labor que despliega UNICEF en todo el mundo para promover la protección de los derechos de los niños, contribuir a satisfacer sus más elementales necesidades y otorgar además aquello que está en el centro de esto, que es las oportunidades para un desarrollo pleno. Desde esta tribuna quiero también sumarme a la celebración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, primer código universal de los derechos del niño legalmente obligatorio en la historia y que reúne en un solo texto asuntos pertinentes como los derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. Y quiero recordar un hecho histórico que es bastante satisfactorio, que Uruguay y Chile ratificaron ese tratado el mismo año de su entrada en vigor, en el año 1990. Al menos entonces, en ese nivel, había una conciencia de la importancia de avanzar en la protección y el desarrollo de todas las potencialidades de los niños de nuestros países. Quiero mencionar también que UNICEF ha buscado muchas fórmulas para llevar adelante esta verdadera campaña, ¿no?, por los derechos de los niños, y cuenta con numerosos embajadores de buena voluntad que colaboran con su noble causa en todos los continentes de distinta manera. Personalidades ampliamente conocidas con capacidad de abrir puertas para sumar apoyos al multifacético trabajo de UNICEF. Y quiero destacar aquí que hay dos grandes deportistas, figuras del fútbol mundial e ídolos de muchos niños, entre otros estos embajadores, y me refiero a Dan Zamorano de Chile y a Diego Forlán de Uruguay, su hermana está hoy día aquí. Y quiero felicitar por ese compromiso. Y contaré después, tal vez, que uno de los programas más bonitos de gobierno, trabajando con niños de conductas desadaptativas, fue justamente trabajar con antiguos cracks de fútbol en trabajo de desarrollo de escuelas de fútbol que permitieron no solo enseñar técnica, al final eso era lo menos importante, sino lo más importante, desarrollar capacidad de equipo, disciplina, ¿no es verdad?, confianza entre todos, y que fue realmente un esfuerzo enorme y que de muy fructífero para generar condiciones para niños de muy bajas condiciones, de gran precariedad, pero también de tener una esperanza y un futuro. Yo decía que es esencial el tema de la infancia, que hemos avanzado en términos de reconocimiento de instrumentos legales internacionales, pero que necesitamos hacer mucho más para que la convención de los derechos de los niños se traduzca en obras y en políticas concretas en cada país de la América Latina. Puesto que me parece que no basta con adherir a los principios establecidos con la convención, si paralelamente los gobiernos no llevan a cabo una estrategia coherente, orientada a mejorar las condiciones en que nacen, en que crecen, en que se desarrollan los niños, lo que exige naturalmente una acción persistente del Estado y de la sociedad civil. Quisiera señalar que este no es un tema, y lo dijo el presidente Mujica con mucha claridad, y no fue distinto en Chile, que estuviera presente en los debates a la hora de las elecciones parlamentarias ni a la hora de las elecciones presidenciales, aunque quiero señalar que yo soy pediatra y como mujer este es un tema que siempre planteé. Como madre tuve que estudiar llevando a mis hijos a salas cunas y tuve la oportunidad de hacerlo porque tenía ingresos para aquello. Y pude ver la diferencia en las perspectivas de desarrollo de una mujer si tiene esa cuenta con esa posibilidad o no. Y pude ver la experiencia de hijos que se desarrollaron con todas sus potencialidades porque estuvieron siendo bien cuidados, bien protegidos. Y también como pediatra pude ver desde siempre el que los niños nacían con el máximo de sus potencialidades, que todos éramos completamente distintos. Y algunos el día de mañana, si podíamos desarrollar todas nuestras potencialidades, serían mejores en matemáticas, en biología, en las artes, en las humanidades, pero al fin todos seríamos capaces de desarrollar el máximo de las potencialidades con los cuales habíamos nacido. Y por el contrario, también podía constatar que aquellos niños nacidos en ambientes de familias con condiciones muy precarias, precarias no solo en lo socioeconómico, en el ingreso, sino también en la constitución de redes, en familias con desarrollo cultural más amplio, etcétera, eran niños que tenían oportunidades mucho menores que aquellos en los que nacían en hogares con mayores facilidades. Y por eso que para mí este fue un tema siempre importante. Si bien, y perdónenme la frase que voy a usar, mis amigos me decían que consideraban que este era un tema poco sexy políticamente y además que no rendía, ¿no?, en el corto plazo. Yo hice una opción muy clara que fue, y lo dije, yo quiero gobernar para las próximas generaciones y no para la próxima elección. No es que no me importara la próxima elección, sin duda que importaba, pero cuando uno es presidente de la República, yo creo que uno puede quedar contento con lo que hace si logró generar cambios importantes en áreas centrales para realmente poder desarrollar un país mejor, rindiera o no rindiera en lo inmediato o en el corto plazo. Generalmente en estas discusiones se coloca cuando uno gobierna sobre la mesa, y el presidente Mujica lo decía, están en la medio de una discusión presupuestaria y yo conozco muy bien por lo cual él debe estar pasando, puesto que todos los sectores, todos tienen infinitas necesidades. Y hay múltiples sectores más organizados que presionan más fuertemente que otros. Y los niños en general en nuestras sociedades no siempre tienen la palabra, no siempre están en espacios de organización. Sus madres están trabajando y cuidándolos con pocos espacios muchas veces de organización y por tanto esa voz desde la sociedad civil no siempre es la más fuerte y la más potente. Pero siendo que uno cuando gobierna tiene que definir prioridades, eso habla claramente de cómo uno puede darle la importancia a los temas que tienen la relevancia que tienen. Se requiere sin duda voluntad política para esto. Se requiere conciencia de la importancia y la relevancia de la infancia en el desarrollo del país. Se requiere sin duda de tener condiciones materiales y recursos para hacerlo. Pero también se requiere tener constancia del costo de no hacer las cosas. Y nosotros cuando estamos hablando de una política hacia la infancia estamos hablando de algo que no tenemos, como dijo muy bien el director regional, que inventar la rueda. Sabemos exactamente lo que funciona, lo que sirve, lo que se puede hacer. Y por lo tanto, muy distinto cuando nos enfrentamos a un tema nuevo, distinto, ¿no? La pandemia H1A, H1N1, que no sabíamos bien qué era aquello y cómo iba a evolucionar. En este caso estamos hablando de datos donde hay datos científicos absolutamente claros, que demuestran efectivamente esta importancia de estos primeros 3 años de vida en lo que es el desarrollo global integral de las personas que van a hacer que en el futuro tengamos jóvenes y adultos con una gran potencialidad o no. Y en ese sentido es que me parece central, yo cuando era candidata y estuvimos en un seminario con los otros candidatos de equidad, yo planteé una meta que era que a los 8 años de edad, 7 años de edad, cuando los niños ingresaban a la escuela, ya tuvieran, ¿no es verdad?, ya hubiéramos podido mitigar los efectos de haber nacido en una cuna de mimbre y no en una cuna de oro. Y trabajamos muy fuertemente en eso y, por tanto, eso explicó gran medida del esfuerzo enorme que hicimos como país. Pero una pregunta que siempre surge y que los ministros, por ejemplo, de salud señalaban cuando había que luchar contra la desnutrición, 9 millones de niños desnutridos, ¿no es verdad?, el año pasado era la cifra de la región. Puede que haya incluso incrementado luego de la crisis. La discusión siempre era que estas eran intervenciones de alto costo que no tenían un rendimiento grande. Entonces, la pregunta es, ¿están los países de la América Latina en condiciones de asumir este desafío? Quisiera entonces traer a colación un hecho, si bien macro, general, importante. Los países de la América Latina hasta la crisis habían tenido alrededor de 8 años de gran crecimiento económico, muy distinto a lo que se llamó la década perdida, ¿no es verdad?, de los años 80. Y por otro lado, frente a la crisis, los países latinoamericanos pudieron resistir en manera bastante más satisfactoria y, por tanto, hoy día recuperándose, a diferencia de lo que pasa en varias naciones desarrolladas, en que vemos que la recuperación económica y social va a ser mucho más lenta. Y la verdad que no es poco decir que nuestra región sufrió en otras crisis graves perjuicios económicos y sociales. Y sin embargo, hoy día es visto, yo vengo llegando a Ginebra, donde estoy encabezando un panel internacional para generar pisos de protección social en todo el mundo, y claramente uno de los análisis que se hacía entre los distintos expertos era la impresionante que constituía cómo la América Latina había sido capaz de salir más adelante, más rápido, a la crisis cuando países desarrollados estaban realmente viendo tremendos necesidades de ajuste y, por ende, de disminución de una serie de beneficios. La economía en la región se está recuperando. El Fondo Monetario Internacional ha previsto en un promedio entre 4,5 y 5% para América Latina el año 2010. La proyección de CEPAL es incluso superior, habla de 5,2%. Y esto significa que entonces hay condiciones favorables para que las economías de la región recuperen su dinamismo y como consecuencia de ello se puedan crear puestos de trabajo y por tanto se abre una oportunidad para la expansión productiva de nuestros países en los años que vienen, lo que debería incidir directamente en la reducción del desempleo. Y esto lo menciono porque cuando estamos hablando de infancia y estamos hablando de lo que pasa los primeros 3 años de vida, estamos hablando no de aquellos niños que lo tienen resuelto, estamos hablando de aquellos niños en cuyas familias están cesantes o en cuyas familias viven en pobreza o en extrema pobreza. Y cuando estamos hablando que las economías se van a recuperar, es sin duda un elemento crucial para avanzar en esa larga lucha que es erradicar la pobreza y la extrema pobreza y poder mejorar las condiciones de vida de los sectores que históricamente han estado en desventaja. Y si la región está bien parada es porque hemos aprendido lecciones y hemos podido hacer las cosas bien en el ámbito de la economía. Y poder entonces tener elementos que permitan articular una sólida estrategia de progreso. Entonces lo menciono porque creo que cuando hablamos de política de infancia, lamentablemente no basta con una intervención, y aquí lo dijo muy claramente el director regional, dirigida exclusivamente a los niños, sino que se requiere una suerte de perspectiva transversal que cruce todas las políticas del gobierno y que produzcan la sinergia para generar las mejores condiciones. Porque los niños necesitan salud, necesitan educación, necesitan viviendas de mejor calidad, necesitan espacios de recreación, espacios verdes donde poder relacionarse, necesitan de un medio ambiente en mejores condiciones. Y por eso es que creo que el contexto económico es uno de los elementos principales para justamente definir políticas de infancia y de protección social más eficaces. Pero también es cierto, y aquí nos hablaba el presidente del tema de la priorización, ¿no es verdad o no? Es que el crecimiento económico por sí solo no resuelve automáticamente ni la pobreza, ni las desigualdades, ni las condiciones de vida precaria, pero a su vez es un factor insustituible en el empeño por combatirla. Entonces necesitamos economías vigorosas, que alienten emprendimiento, que generen empleo, y esa es la base de cualquier proyecto serio y no demagógico que se proponga llevar adelante políticas públicas de inclusión social, de reducción verdadera y no retórica de las desigualdades. Pero también la economía no lo es todo, y necesitamos el aire de la libertad, vale decir, el libre compromiso de todos los sectores con el régimen democrático. Creo que esta es una de las mayores lecciones políticas que los latinoamericanos deberíamos haber sacado después de la experiencia de perder las libertades, porque nunca va a ser excesivo insistir en que tales libertades nunca están plenamente aseguradas y que, por lo tanto, no podemos debilitar el esfuerzo por consolidarlas y perfeccionar su ejercicio. Y la libertad debe ir de la mano con la igualdad. Y esa es una convicción mía muy profunda. Y cuando nos hacemos cargo de los temas de infancia, estamos hablando de igualdad, pero también estamos hablando de libertad de verdad. Cuando una persona está en condiciones muy precarias y desiguales, la verdad es que el valor de la libertad es un valor retórico. No tiene la posibilidad de hacer un ejercicio efectivo de sus derechos. Y por tanto, es esta mirada amplia que tiene que estar dentro de una política de infancia o una política de protección social. Y para mí, me parece que es imposible dividirla, separarla. Y necesitamos verlas, además, en estrecha comunión, si queremos, como yo quiero, construir una sociedad, contribuir ahora desde la sociedad civil, antes desde la Presidencia de la República, a construir una sociedad verdaderamente humana. Pero, y lo he dicho hace poco, nuestra región tiene tremendas deudas. Tremendas deudas que en particular se concentran en algunos sectores, entre otros la infancia. Pero yo quiero compartir con ustedes datos también que del último informe regional sobre desarrollo humano en América Latina y el Caribe, elaborado por el PNUD, cuyo título es Actuar sobre el futuro, romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, de entregarle a estos niños la posibilidad que de niños pobres no se transformen, como yo decía ayer en otra disertación, en padres de pobres, sino de personas con posibilidades, con futuro. ¿Qué dice el PNUD? Y voy a citar. Dice, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Existen razones normativas y prácticas que determinan que los altos niveles de desigualdad constituyen un obstáculo para el avance social. La desigualdad y sus rostros visibles en la sociedad son una realidad incuestionable para cualquier ciudadano. Y continúa diciendo, la noción de que dicha desigualdad es inaceptable desde un punto de vista normativo e instrumental ha sido discutido durante muchos años en las ciencias sociales y en la filosofía política. Sin embargo, subsisten distintas visiones sobre qué tipo de desigualdad es relevante y debe ser prevenida mediante la acción pública. Tras esta discusión subyacen distintas ideas de justicia que presentan visiones diferentes acerca de la desigualdad y su relación con la política pública. Cierro, dejo hasta aquí para entusiasmarlos para que lean ustedes este documento que creo que es muy importante. Ahora, el informe del PNUD señala que cualquiera sea la dimensión en que entendamos la desigualdad, en todos los casos hay una combinación de elementos, no hay una causa aislada. Y por ello, en los logros económicos y sociales que consiguen las personas, influyen factores como el que estamos hablando aquí, las condiciones iniciales de cada hogar, el esfuerzo individual, los contextos sociales e institucionales, los factores históricos y la acción pública, además de factores aleatorios que pueden escapar al control de las personas, como pueden ser los desastres naturales. Y aquí el informe distingue entre lo que llama el enfoque ex ante y el enfoque ex post para intentar corregir las desigualdades. El enfoque ex ante concede mayor importancia al punto de partida y busca igualar el terreno para todos, que yo diría es el enfoque que yo asumí en el gobierno donde dije igualdad desde la partida. Y en tanto el enfoque ex post prioriza el resultado, es decir, aquello que se logra como efecto de la interacción entre los aspectos individuales y el contexto. Pero lo que es evidente es que probablemente ambos enfoques son complementarios. Pero lo que también es evidente es que aquello que podemos hacer en el inicio de la vida de las personas, incluso antes de que nazcan, no admite demora. Tenemos que actuar con sentido de urgencia. No podemos resignarnos, de verdad, no podemos resignarnos ante la idea de que millones de niños nazcan condenados a tener una vida sin perspectiva. Por eso que es tan decisiva la acción coherente de los estados con vistas a crear instrumentos de protección efectiva para la infancia, tarea a que UNICEF nos llama cada día. El director regional me hizo parte importante de la tarea, que era contar las bases, incluso científicas, ya no solo morales, éticas, ¿no?, de justicia social, también que hay bases biológica, científica, de las neurociencias que dejan muy claramente establecido la diferencia en esos primeros 3 años de vida de una u otra alternativa. Y la verdad es que lo que hagamos al comienzo de la vida queda claramente establecido, va a ser el cimiento de esta. O un cimiento fuerte, donde alguien pueda pararse y caminar y seguir desarrollándose, o un cimiento débil. Porque además a lo largo de la vida las personas siguen teniendo un conjunto de obstáculos y dificultades. Por lo tanto, lo que se haga en el primer periodo es una tarea esencial. Los cuidados que pueda recibir un niño en la primera infancia, la calidad de los estímulos que reciba, la nutrición, la atención de salud que se le proporcione, naturalmente todo lo emocional, va a influir decisivamente en el desarrollo de su cerebro, sobre todo en los 2 o 3 primeros años, y va a constituir la base de cómo llegue a ser como adulto. Porque, por supuesto, existe una interacción entre los factores genéticos y el ambiente, el entorno. O sea, entre la herencia que trae cada niño o niña y lo bueno o malo que recibe en la primera etapa de existencia. Pero lo que está súper claro es que todo lo que gane o pierda en la primera infancia es para toda la vida. Y, por lo tanto, esto nos tiene que hacer... yo espero que ustedes de aquí salgan todos con unas banderas por la infancia, convencidos que hay que llevar adelante enormes políticas, porque creo que estas son claras, se puede hacer y se puede hacer una diferencia muy importante. Estamos hablando del punto de partida de una política orientada a reducir la pobreza y poner las bases de un sistema eficaz de protección social, lo que plantea diversas tareas que se han probado efectivas en diversos países. Me refiero a cosas tan obvias, la gente del mundo médico lo conoce, como puede ser la atención de salud prenatal, es decir, los cuidados del embarazo, la nutrición y la salud de la futura madre, el parto en condiciones saludables, la lactancia materna, el periódico control de salud de los niños, la apropiada alimentación complementaria, el aporte de micronutrientes de los que nos hablaba el presidente, que puedan prevenir, entre otras cosas, la anemia, la estimulación adecuada, el apoyo a las familias respecto de las pautas de crianza, las licencias parentales y el acceso a buenos servicios de cuidado y, por supuesto, la educación preescolar de calidad. La verdad, amigas y amigos, que cuando uno termina el mandato, quisiera decir que una de las tareas principales que llevamos adelante fue justamente una política de infancia que permitiera entregarle a los niños esa cancha más pareja, digamos, para partir caminando, para partir dando sus primeros pasos. Y para ilustrar algunos avances, es que cuando asumí en marzo del 2006, teníamos claro que los niños en Chile, y sobre todo en un país donde en ese momento era un tercio, hoy día en la última CACEN, creo que un 40% de los hogares son dirigidos por jefas de hogar, mujeres solas con sus niños, era central mirar cómo nos hacíamos cargo de esos niños y sobre todo cuando en la CACEN del 2006 veíamos que la pobreza, así como lo es en general en la América Latina, estaba erradicada en las mujeres, en los niños y, bueno, y en los pueblos originarios. Y en gran medida porque las familias más pobres tienen mucho más niños, ¿no? En términos de mucho más hijos, tienen menos sistemas de control y regulación de la fertilidad, incluso culturalmente, y por lo tanto nos hicimos cargo de cómo trabajamos para asegurar, mitigar las diferencias de origen. Y en ese sentido, y yo lo decía al comienzo, mis palabras, mi experiencia personal, y de lo importante que fue para mis hijos las salas cuna, y para mí poder terminar estudiar y trabajar las salas cuna, busqué incrementar fuertemente el número de salas cunas públicas gratuitas para atender justamente las necesidades de las familias más modestas. En ese momento había 706 salas cunas públicas gratuitas cuando asumí el gobierno y entregamos el gobierno con 3.500 salas cunas, lo que implicó quintuplicar tales establecimientos. Pero lo más interesante de todo no es solo fue el concepto de número de salas cunas públicas gratuitas que permitió sin duda que los niños estuvieran bien cuidados, que las madres pudieran buscar un trabajo. Buscamos extensión horaria para que las salas cunas y jardines terminaran con horarios compatibles con los horarios de trabajo de las madres, pero además nos identificamos cuáles eran aquellas áreas donde efectivamente la desigualdad era muy grande y donde podíamos hacer una diferencia. Y veíamos un problema con el embarazo adolescente y con las niñas dejando los colegios. Y por lo tanto establecimos de las 3.500, 50 salas cunas en liceos, de manera que las niñas llevaran a sus hijos, no abandonaran el colegio, pudieran en los recreos, bueno, verlos, darles de mamar, etcétera, y poder seguir estudiando, pero a la vez seguir con los niños en mejores condiciones. O nos hicimos cargo de que en nuestro país es un país que tiene multiculturalidad, pero donde los sistemas al momento respondían escasamente a ello, y establecimos un grupo muy importante de salas cunas en zonas mapuches, en zonas aymara, en zonas quechua, donde además del cuidado, considerando la cosmovisión y la cultura, había un aprendizaje bilingüe y bicultural, con lo cual también contribuíamos a la conformación de una sociedad y una nación más cohesionada y que se hace cargo de esta diversidad y la incorpora, por tanto, también en las técnicas desde aprendizaje y en el reconocimiento del valor de la cultura de unos y de otros. Menciono para dar dos ejemplos de áreas donde no solo fue un tema de números, sino también de calidad, de enfoque, de mirar cómo íbamos enriqueciendo. Bueno, hablábamos de que en diciembre del 2005, en esta teníamos 14.400 niños, había cupos y actualmente hay cupos para 85.000. ¿Y qué pasa con esto? Ha incidido directamente también en la incorporación de muchas mujeres al mundo del trabajo, con la seguridad de que sus hijos quedan en buenas manos. Nosotros en Chile teníamos un incremento lento, más lento de lo que yo quisiera, de incorporación de la mujer en la fuerza laboral, pero estaba muy focalizado sobre todo en las mujeres de clase media o clase alta, profesionales, que en cambio las mujeres más pobres, quienes más necesitaban ingreso, no lo tenían, no estaban participando activamente por la situación del cuidado de los niños. Por lo tanto, la incorporación de este tipo de instancias permitió que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo, generar ingresos, y no solo las jefas de hogar, también mujeres de familias pobres en que un ingreso de la madre se sumaba al ingreso del padre y podía hacer la diferencia entre salir de la pobreza o no. Y aquí quisiera traer a colación que hace un mes atrás en Brasilia hubo un encuentro donde CEPAL presentó un documento muy importante sobre la situación de las mujeres en la región. Y ahí se generaba, porque aquí se ha dicho también que una política de infancia apoya los derechos de las mujeres, y sin duda que esto es efectivo. Pero para que las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades se requiere avanzar en muchas líneas, en autonomía económica sin duda, y que las mujeres puedan generar sus propios ingresos. Pero y aquí dejo una tarea para el pensamiento y la reflexión, ya que nos decía el presidente con mucha razón que las ideas son centrales. Si no somos capaces de cambiar el concepto de la economía del cuidado que tenemos en nuestras sociedades, donde aún es en las mujeres donde recae el cuidado de los niños, de los abuelos, de los discapacitados, de los enfermos, si no cambiamos ese concepto, la verdad que va a ser muy difícil que las mujeres puedan realmente integrarse plenamente a tener autonomía productiva o económica. ¿Y a qué estoy refiriéndome? Estoy refiriéndome a que como sociedad podamos buscar instrumentos que permitan que el cuidado no tenga que depender exclusivamente de las mujeres y se puedan buscar instancias distintas. Nosotros, en nuestro país, bueno, en el sistema previsional incorporamos alguna de la reforma, incorporamos también incentivos para el cuidado económico, para el cuidado de los discapacitados, de manera de ir cambiando de a poco esta economía del cuidado que sin duda está siendo un lastre muy importante para las mujeres de la región. No es fácil, no es inmediato, pero lo coloco como pensamiento porque creo que mientras no hagamos eso vamos a tener una serie de obstáculos. Bueno, por supuesto, las mujeres, la autonomía física, y que significa no solo que sean dueñas de su propio cuerpo y puedan tomar las decisiones que competa, sino también la lucha contra la violencia intrafamiliar, que es contra las mujeres, pero también contra los niños. Y algunos de los estudios de neurociencias demuestran con claridad que cuando los niños están protegidos, pueden generar conductas mucho más positivas, más adaptativas, que cuando uno tiene niños que han sido abandonados, que sufren de estrés, de hambre, de violencia intrafamiliar. Y que eso muchas veces deriva más tarde en conductas desadaptativas, en mayor, digamos, adicción a drogas, alcoholismo, y por cierto, también se asocia más frecuentemente a conductas de tipo delincuencial. Entonces, cuando uno tiene una política de infancia, desde toda perspectiva, la verdad es que toda la sociedad gana. Ganan los niños, las niñas, pero ganan también los hombres y las mujeres. Una reforma de gran trascendencia que hicimos fue lo que llamamos, justamente en esta política, dijimos, no queremos que esta sea una golondrina, no queremos que este sea un fuego artificial, queremos que esto sea permanente y que además sea sustentable económicamente y que además no dependa del gobierno de turno. Por lo tanto, nosotros institucionalizamos este sistema a través de una ley y el sistema le llamamos Chile Crece Contigo, como una manera de entender que cuando el niño crecía, Chile crecía, y cuando iba creciendo en mejores condiciones, Chile iba a ir creciendo en mejores condiciones. Y el Chile Crece Contigo fue concebido, y es concebido todavía está, como un sistema que busca acompañar, proteger, apoyar integralmente a todos los niños desde la gestación y que además focaliza programas especiales en niños que se atienden en el sistema público de salud y aquellos que pertenecen a las familias más vulnerables. Y partimos con el 40% y la previsión que teníamos, aunque el terremoto naturalmente ha cambiado muchas prioridades y ha implicado reasignar probablemente muchos recursos, queríamos llegar al año 2010 con el 60% de los niños como beneficiarios de este sistema. Y la verdad es que hay toda una información educativa a través de muchas cosas para que la gente conozca sus derechos y los pueda ejercer, conozca la información. Y en los niños que se atienden en el sistema público de salud, Chile Crece Contigo estableció una guía de la gestación y el nacimiento para las mujeres embarazadas, reforzamiento del control del embarazo, talleres y actividades de preparación del parto, visitas del personal de salud a los hogares de las mujeres embarazadas. Aquí no solo las más pobres, también a mujeres que por discapacidad, por discapacidad física o mental pudieran estar en riesgo sus niños. También establecimos un sistema de acompañamiento, digamos, para garantizar las condiciones de esos niños. Atención personalizada del parto, entrega un set de material didáctico para niños menores de un año, reforzamiento del control de salud de los niños, especialmente en los primeros años de vida. Y para los niños provenientes de hogares vulnerables, el Chile Crece Contigo estableció un subsidio familiar que antes existía, pero que no era de acceso universal, que la gente se inscribía y había una lista de espera y la plata que alcanzaba se le daba a los que alcanzaba y el resto no conseguía. Aquí lo establecimos, ¿no es verdad?, a contar del quinto mes de gestación hasta los 18 años en la medida que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. La disponibilidad de salas cunas gratuitas para, como ya decía, y jardín infantil también gratuito, o sea, de 0 a 2 salas cunas, de 2 y 3 jardín infantil y luego, bueno, el ingreso al colegio. Ayuda técnica para los niños que presentan alguna discapacidad, acceso preferente de la familia a los programas, servicios y prestaciones públicas en función del desarrollo de sus hijos, la incorporación también al sistema de protección social Chile Solidario, nivelación de estudios, en fin. Y más tarde yo incluí lo que se llamó el ajuar, pero en realidad fue un paquete de materiales desde cuna, ropa, elementos de higiene, etcétera, que se le entregaba a cada hijo nacido en un hospital público en Chile. La verdad es que es cierto que del punto de vista de los resultados inmediatos, y eso nosotros estamos interesados en hacer un seguimiento para comprobar si es efectivo que esos niños que nacieron bajo este sistema van a tener un mejor pasar y un mejor futuro que los niños que venían de, digamos, en un sistema distinto. Pero yo quiero decir que es de todo punto de vista muy, muy importante y muy, muy rentable, en el sentido de que estamos invirtiendo en lo que es el futuro del país. E incluso desde la óptica, no solo la que a mí me sale del DNA, que es el de la igualdad de oportunidades, de la justicia social, pero incluso como un factor económico, un factor de competitividad. Nosotros tenemos claro que grandes desafíos que tenemos en nuestras sociedades es la innovación, es darle valor agregado a nuestros productos, ¿no es verdad? Y la capacidad de seguir avanzando en esto tiene mucho que ver también de cómo seamos capaces de desarrollar creatividad e imaginación, desarrollo científico, interés por un conjunto de temas y por tanto también es un factor de competitividad. Futuros profesionales, trabajadores, más calificados, en mejores condiciones para enfrentar los tremendos desafíos que tenemos como sociedades. Y por eso quiero decir que incluso, aunque algunos siempre se oponen a este tipo de medidas porque dicen que son caras, incluso desde la mirada de la economía, el no tomarlas tiene un costo mucho más alto. Desde la mirada de la economía, si uno no trata la desnutrición, el costo que luego tendrá un niño que tiene secuelas de todo tipo es mucho más alto. Y por lo tanto, incluso desde la economía, a mí me cuesta entender porque hay tanta poca relevancia política y económica a este elemento que es tan central en el desarrollo de nuestros pueblos. La verdad es que nosotros también nos preocupamos del otro extremo de la vida en mi gobierno, que era la reforma a la previsión, y mejoramos sustancialmente la vida de muchas mujeres que eran dueñas de casa y le dimos una previsión y mejoramos las previsiones, porque creíamos que era muy importante también entregar todos los elementos posibles tanto a nuestros sectores más vulnerables, a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Pudimos implementar todos estos recursos porque contamos con recursos financieros para ello porque aplicamos políticas económicas contracíclicas. Ahorramos cuando el precio del cobre, nuestra principal exportación, estaba en precios históricos, la verdad, y rompió marcas en los mercados internacionales. Y esto nos permitió tener reserva suficiente, por un lado, para el momento de la crisis, por otro lado, para desarrollar estas políticas, pero por otro lado, para generar fondos soberanos en el exterior que nos permitieran tener un colchón en el cual no tener que bajar los beneficios sociales, sino al contrario, en momentos de crisis, de gran dificultad y donde, para variar, la gente más pobre y más vulnerable iba a salir más afectada, no solo no tuvimos que hacer una disminución, sino que pudimos elevar el gasto social. Ahora, todavía queda mucho, lo decía el presidente Mujica, yo recuerdo, y lo viví como ministra del presidente Lago, y lo viví después como presidenta, de que uno finalmente entregaba, no sé, el presidente Lagos decía que él iba a inaugurar esos 20 kilómetros por los cuales hacía 60 años que luchaba una comunidad, pavimentados, digamos, y cuando llegaba ahí le decían, bueno, y los 20 más, ¿no? Y yo iba a un lugar donde como ministra de salud, iba a llevar ese escáner soñado y prometido, y lo llevaba y me decían, sí, pero los escáneres no tienen tanta resolución. Queremos una resonancia magnética ahora, ¿no? En un lugar. Y la verdad es que eso que a alguna gente le puede generar un estrés y una tensión, creo que estamos hablando de progreso. Progreso quiere decir avanzar en los sueños y los anhelos de la gente solamente para mirar lo que nos falta por seguir avanzando. Y esto es así y es parte de la vida y me parece muy bien además, porque además expresa la capacidad de nuestras democracias de que los ciudadanos se sientan con derecho y quieran, por tanto, hacer efectivos esos derechos. Pero tenemos mucho que avanzar. Tenemos mucho que hacer para derrotar la pobreza, para derrotar esa tremenda desigualdad enquistada en nuestras sociedades y que está muy vinculada más bien a los ingresos vinculados al trabajo. Y yo creo que esa es una discusión que también tenemos que hacer y poder generar condiciones de inclusión social y de igualdad, oportunidades. Pero por otro lado, contamos con cimientos firmes. Y yo espero que en Chile, los consensos logrados en Chile en este terreno, neutralicen cualquier intento de retrotraer las cosas aquellos antiguos tiempos en que se aplicaba un poquito la lógica de que cada cual se rasque con sus propias uñas, ¿no? O se arregla como pueda. Yo creo que la sociedad chilena ha asimilado la cultura, la solidaridad y la conciencia de los derechos garantizados y no sería sencillo volver atrás. Y confío además en que ciertas concepciones sobre igualdad, equidad, desarrollo humano se vayan convirtiendo en políticas de Estado cuya vigencia no dependa de los cambios de gobierno. Queridos amigos, estoy enterado de los avances de la República Hermana del Uruguay respecto a disminución de pobreza, disminución de la mortalidad infantil, el aumento y cobertura de las asignaciones familiares, el aumento de la cobertura de educación inicial, la inclusión de un amplio sector de la población infantil en un sistema integrado de salud, el desarrollo de los CAIF, Centros de Acción de la Infancia y la Familia a través del país, la elaboración de la Estrategia Nacional de Infancia, etcétera. Me alegro profundamente de ello y felicito a las autoridades por estos logros. Y yo creo que Chile y Uruguay y Chile tienen derecho a sentirse orgullosos por las conquistas sociales alcanzadas. Orgullosos pero no complacientes. Uno nunca debe vanagloriarse o tener complacencia, porque lo que está haciendo son los elementos centrales. Y son los índices internacionales los que constatan lo hecho por nuestros países y nos alientan a seguir adelante con tranco firme. Hace tres años atrás, el 2008, el Banco Mundial por primera vez estableció un indicador que mide la infancia. Y es un indicador, un índice de igualdad de oportunidades de la infancia y la midió en los países de América Latina y el Caribe. Y lo menciono porque, bueno, me tocó como presidenta recibirlo. Bueno, Chile salió en primer lugar el 2008 y el año 2010 también en primer lugar. Uruguay está muy bien posicionado también. Pero no lo menciono para decir Chile está en el primer lugar, no me malinterpreten. Porque pese a estar en el primer lugar, y un elemento clave en términos de las oportunidades de un niño de la zona rural, estos gurises o gurisas que nos hablaba el presidente, o un niño de Guatemala, pueda llegar a ser algún día un abogado, un arquitecto, un profesional, una persona que pueda tener un futuro, un profesor, en fin, la verdad que nuestra América Latina es realmente muy escaso y hay condicionantes centrales. Y quiero solo mencionar que uno de los factores más clave en las oportunidades de un niño es la escolaridad de la madre. Y creo que ese elemento son documentos también muy importantes a estudiar, porque todo lo que podamos hacer nuevamente apoyando a las mujeres realmente hace una diferencia en el desarrollo de un niño. Y mencionaba esto del Banco Mundial porque pese a haber estado en los primeros lugares, la verdad es que estamos muy lejos del nivel de oportunidades que los países desarrollados pueden entregar. Y bueno, ya nos hablaba el director regional de los porcentajes del Producto Interno Bruto, no es verdad, gastados justamente en políticas de esta naturaleza. Por otro lado, si somos países que ya hemos logrado, Chile y Uruguay, ya hemos logrado cierto nivel, nos obliga a ponernos metas más altas. Podemos cruzar el umbral de desarrollo en un tiempo no muy lejano, pero para que eso sea posible debemos unir fuerzas para conseguirlo, potenciar nuestra cooperación, aprovechar las experiencias de uno y otro país para recorrer la parte del camino que nos falta para llegar a esa meta, luego de la cual, como ya decía, vendrán otras metas y otras metas. Pero para nuestra región, como dije al comienzo, se abren buenas posibilidades de progreso, pero nada nunca está asegurado. El futuro no está escrito en ninguna parte. Pueden ser buenos los augurios, pero al final no traducirse en realizaciones tangibles. Y no hablemos de lo que puede pasar con las buenas intenciones. Por todo ello, la acción humana consciente, de la que nos hablaba el presidente Mujica. Es especial y esencial para que las cosas mejoren. Y hay factores que, es verdad, a veces no podemos prever ni podemos controlar. Y los chilenos lo sabemos muy bien, ¿no? El terremoto 8,8 a la escala Richter y luego un maremoto que nos arrebataron preciosas vidas y provocaron enorme destrucción, sin duda fue algo que no se podía prever. Pero incluso en esas circunstancias, incluso en aquellas situaciones que uno no puede controlar, la acción humana se demuestra vital. Y yo lo he mencionado muchas veces, que frente al desastre emergió muy potente una corriente solidaria del conjunto del país hacia las familias de las regiones devastadas. Y fue, por supuesto, muy conmovedor el apoyo moral y material de muchos pueblos hermanos, entre otros el uruguayo. Y la reconstrucción en Chile va a demorar varios años y vamos a tener que trabajar duro. Pero vuelvo a decirlo, la acción humana es esencial para que la vida sea menos precaria, para que tenga menos incertidumbre e incluso para enfrentar las catástrofes naturales. Y eso significa, entre otras cosas, reivindicar el valor de la política, entendida en su acepción más noble como civismo, como colaboración y como espíritu de servicio, este servicio al servicio de la vida, del que nos hablaba el presidente. Y quiero terminar mis palabras de hoy reivindicando la política hecha con altura de mira, con generosidad, pensando en nuestros niños, pensando en nuestros viejos, con voluntad de diálogo y de entendimiento. Lo que no significa creer en un mundo sin discrepancia. Las discrepancias están, hay distintos conflictos de intereses. Pensarlo distinto sería una ingenuidad. Solo significa pensar en que tenemos que trabajar con realismo y con buena voluntad para que por encima de las diferencias seamos capaces de encontrar denominadores comunes como la protección a la infancia que debe trascender cualquier bandería. Y una vez más quiero agradecer por invitarme a participar en esta actividad con ustedes, desearle a UNICEF Uruguay, a UNICEF Regional, a nuevos logros en los próximos años, desearle al pueblo uruguayo con el que los chilenos tenemos vínculos de hermandad muy profundo, muchos éxitos, y al querido presidente Pepe Mujica, desearle éxitos y nuevos avances en la lucha en la cual él está, a la cual está dedicado, que es la de construir una sociedad más justa y más humana. Muchas gracias. Y hay una gran canción que habla, ¿no es verdad?, justamente de la importancia de la infancia, ¿no? Esa que decía Guricito mío, ¿se acuerdan de la canción? Es muy bella y es muy de acá, y creo que tenemos entonces nosotros una deuda enorme con los niños de nuestros países. Muchas gracias.